La Cadiera.
My name is Ben Leconte, and I am swimming 300 nautical miles through the plastic vortex that sits between Hawaii and California.
It's a remote area of the ocean near Hawaii.
Not clear where the microplastics have come from.
Plastic is apparently an even bigger issue than we thought it was. Experts call it a global threat.
Plastic is impacting the ecosystem.
Quien habla es Ben Leconte. Este francés de 52 años lleva más de 60 días nadando en el océano. Atraviesa uno de los lugares más contaminados de nuestro planeta, la gran mancha de basura del Pacífico, donde existe la mayor concentración de residuos plásticos marinos del mundo. Un viaje que empezó hace un mes y medio en Hawái y que le llevará hasta San Francisco. En total, 300 millas náuticas, una por cada tonelada de residuos plásticos que se generan año tras año. De ellas, unas 8 se calculan que acaban en el mar. El viaje que ha emprendido Leconte tiene una doble función. Por un lado, concienciar a las personas de todo el mundo del nivel de contaminación que hay en nuestros océanos. Por otro, tratar de recopilar datos científicos para poder investigar a fondo este fenómeno. Hoy hace un alto en medio de esta odisea para atendernos Ben Leconte. Hola, good morning.
Hola, good morning.
Después de 60 días y llevar más de 300 millas, que son como unos 600 kilómetros nadando, ¿cómo te encuentras?
I'm still doing great.
Sigo estando bien. Vamos a terminar en unas 3 semanas y ver cómo se acerca el final me ayuda a ser positivo. Físicamente no he tenido ningún problema, salvo que he perdido mucho peso, y mentalmente todavía estoy bien.
I'm still okay.
Queda mucho camino por recorrer todavía.
It's about 1,000 miles for the boat to.
Todavía quedan unas 1,000 millas hasta que el barco llegue a San Francisco, pero yo estaré nadando en distintas zonas. No cubro toda esa distancia. Solo nado en áreas específicas donde queremos recopilar información y tomar muestras y para tener una visión clara de lo que hayamos encontrado.
¿Cuántas horas puedes pasar en el agua al día?
Depende de las circunstancias y las condiciones. Al principio eran unas 7 horas cuando intentaba cubrir la mayor distancia posible. Ahora, dependiendo del tiempo y la temperatura del agua, son menos. Son unas 3 o 4 horas, o probablemente incluso menos cuando el agua está muy fría.
Ya el año pasado emprendiste un proyecto similar que se llamaba The Swim, en el que intentabas cruzar.
Llegamos a alcanzar la gran mancha de basura del Pacífico y quería centrarme en esa zona en concreto y nadar allí este año, yendo a diferentes localizaciones dentro de ella. Por eso no nado de manera continua, sino que nado por diferentes puntos de la mancha de basura, porque es un área importante.
No estás solo en este viaje, te acompaña todo un equipo. ¿Cuál es la función de tu equipo?
En el barco somos 10 contándome a mí. Necesitamos un equipo de apoyo, no solo para estar allí y llevar el timón del barco, también para moderar mi ritmo cuando nado, sino para recopilar datos. Estamos equipados con unas redes especiales que nos permiten tomar muestras de microplásticos, filtros de agua que permiten detectar microfibras. Hacemos también muchas guardias desde la cubierta del barco en busca de residuos. En definitiva, seguimos distintos protocolos científicos para tratar de componer la imagen completa del alcance del problema con el plástico.
El objetivo es crear la primera base de datos transpacífica sobre contaminación por plástico para que luego distintos científicos puedan profundizar en este fenómeno. Sorprende lo poco que sabemos todavía de un problema del que se habla tanto. Bueno, de hecho, queréis desmontar varios mitos.
Sí,
exactamente. Cuando hablamos de la gran mancha de basura del Pacífico, todos, o la gran mayoría, piensan en una gran isla flotante de plástico, lo que es completamente falso. Ves zonas donde hay residuos grandes, que se concentran en mayores cantidades y que se pueden ver desde el barco. Pero lo importante es cuando usas las redes especiales que tenemos para recolectar microplásticos y ves la gran cantidad que está presente en el agua, o cuando estás nadando y ves justo enfrente de tus ojos un montón de microplásticos flotando en la superficie o por debajo de ella. Y luego hay otra parte que no podremos saber hasta que no lleguemos a tierra, y es la cantidad de microfibras que hay en el agua, porque requiere ciertos equipos para analizarlo, de lo que no disponemos en el barco, pero lo analizaremos una vez estemos en tierra firme.
La presencia de microfibras en el agua es uno de los principales problemas que queréis investigar. ¿Por qué son tan importantes? Sí, porque los microplásticos puedes verlos flotar, puedes ver cómo los residuos se rompen en trozos más pequeños, pero que puedes ver a simple vista. En cambio, las microfibras están por todas partes y no las vemos, incluso en tierra, en el agua que bebemos. Es un campo bastante nuevo. Hay un montón de investigaciones que están empezando a profundizar en el tema, pero ya hay algunos que apuntan a que tienen un gran efecto en el sistema endocrino del cuerpo humano. Y es un problema que va a aumentar muy rápidamente a medida que la concentración de microfibras también es mayor. Por eso va a convertirse en un campo de estudio fundamental, porque nos va a afectar a todos. Lo encontramos en casi toda la ropa sintética que lavamos. Muchas de esas microfibras van al agua y luego al agua que bebemos, y al final acaban en el océano. De todas formas, tenemos que esperar hasta que lleguemos a tierra para analizar esas muestras y ver cuánta cantidad encontramos en ellas. Bueno, habéis llegado a encontrar residuos plásticos en el interior de peces que habíais pescado.
Sí, encontramos una pieza pequeña. Por eso, cada vez que pescamos, miramos lo que lleva el pez en el estómago y guardamos una muestra de tejido para analizarlo y buscar microfibras en él. Y sí, nos asombramos mucho cuando encontramos una pieza de unos 2 centímetros por 3 o 4 en el interior de un pez. Es muy preocupante. El plástico en sí es un problema, pero también las sustancias contaminantes que lleva y que al final impregnan la carne del pez y acaba formando parte de la cadena alimenticia. Al final de la cadena alimenticia estamos nosotros, que comemos el pez, así que también tiene un impacto en nuestras vidas.
¿Habéis analizado cómo la fauna interactúa con la contaminación de los plásticos?
Sí, es muy raro, porque ahora mismo estamos en uno de los lugares de mayor concentración de residuos, en el medio de la mancha de basura, y todavía vemos fauna marina. Todavía recogemos pequeñas medusas y organismos en nuestras redes, así que los microplásticos están muy cerca de esos microorganismos y conviven. Cada vez que nos encontramos un residuo, de hecho, de gran tamaño, vemos que se ha creado todo un ecosistema a su alrededor. Percebes pequeños cangrejos, incluso peces que han integrado el plástico en sus vidas.
¿Entonces el plástico no acaba con la vida de la fauna marina?
No sabemos si no la destruye o si al cambiar de alguna manera el ecosistema la acabará destruyendo, solo que no lo vemos todavía. Pero sabemos que tienen un impacto muy negativo en la vida marina. Todos hemos visto esos vídeos que muestran peces muertos debido a que tienen el estómago lleno de plástico, o pájaros albatros muriéndose por haber ingerido plásticos. Incluso crías siendo alimentadas por sus padres con plásticos y muriendo incluso antes de ser capaces de abandonar el nido. Así que sí sabemos que ya hay un impacto negativo.
¿Y qué es lo que hacéis con el plástico que encontráis? ¿Lo recogéis del mar?
Realmente no es eso lo que hacemos. No tenemos la capacidad suficiente para cogerlos y llevarlos a bordo. Lo que hacemos es registrarlos. Etiquetamos la muestra que encontramos. A veces sí que nos llevamos algunas muestras que congelamos para ver qué tipo de ADN encontramos luego adherido al plástico. Los cogemos, pero no los guardamos. Pero, por ejemplo, cuando tiramos las redes al mar para recolectar plásticos, hemos contado más de 3.000 piezas de residuos y era una red pequeña que solo estuvo en el agua durante 30 minutos. ¿Qué es lo más extraño que habéis encontrado mientras nadabas tú o en las redes?
We have seen few things.
Hemos visto unas cuantas cosas. Una vez recogimos una botella y dentro de ella encontramos un pez que era demasiado grande. Había crecido tanto que ya no podía salir de ella, así que tuvimos que abrirla. Hemos visto, como has dicho, plástico en el estómago de algunos peces. Hemos visto medusas que tenían microplásticos en su interior y plantas que también los tenían. Eso es muy raro. Y en la zona donde hemos encontrado la mayor concentración de microplásticos, hemos descubierto también una fauna marina increíble. Por ejemplo, nadamos con un cachalote justo el día en el que nuestras redes recolectaron el mayor número de microplásticos.
Ben, ¿ha habido algún momento especialmente duro en este tiempo?
No soy una persona pesimista, por eso, aunque lo que veo es muy descorazonador, creo que todavía podemos lograr un cambio. Espero que haciendo lo que hago pueda lograr que más gente se conciencie y moverles a la acción, porque la solución está en nuestras manos. Depende de nosotros cambiar nuestros hábitos, dejar de utilizar plásticos de un solo uso, usar productos más naturales. La solución está justo aquí. No podemos esperar a que llegue una solución milagrosa que está por venir, porque no la hay.
Si hay alguien interesado en saber más de este proyecto, ¿qué tiene que hacer?
Si la gente quiere, puede acudir a nuestras redes sociales. En The Vortex Swim tenemos un montón de fotos y también vídeos online que muestran justo lo que encontramos y que pueden ayudar a comprender cuál es la situación.
Ben Lecomte, el hombre que lleva más de 60 días nadando entre los residuos plásticos del Pacífico para luchar contra la contaminación de nuestros océanos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Well, thank you very much for your interest and giving me the opportunity to talk about it.
Effort to bring awareness to pollution.
Ben plans to swim 8 hours a day, the world's longest open water.
The swimmer who conquered the Atlantic 20 years ago is now.
It's not a problem that is going to go away. We all have to do our part.